Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbasca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbasca. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida otra oportunidad.
Buenos días o buenas tardes. Gusto en saludarlos. Estamos en Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández para Cultura FM. En el control nos acompaña hoy Agustín Romero. Escuchábamos Caballo Viejo del cantautor venezolano Simón Díaz en la voz del argentino Chaqueño Palavecino. Hoy nos acompaña Martín Bertani, quien es director, actor y docente de teatro. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás en este domingo nublado y lluvioso después de que tanto pedimos que aplacara el calor?
Y hay cada cuota de disminución de la temperatura se agradece, así que bien.
Muy bien. Martín, escuchamos esta canción venezolana, bueno, de autoría de Simón Díaz, un venezolano, en la voz de un cantante folclor argentino. Caballo Viejo es un tema que ha sido traducido a más de 12 idiomas y que tiene más de 300 versiones en todo el mundo. Y es una canción que hace referencia a ese amor tardío, ese amor que le llega a un caballero, o bueno, por ahí también a una dama, ya en la mediana edad o un poquito grande, pero se fija en una persona más joven. ¿Qué tiene esto que ver con el teatro? Pregunto, ¿hay edad para comenzar a estudiar o para incursionar en el teatro?
Ah, ok, estamos haciendo como un paralelismo con el amor por el teatro.
Claro, claro.
No, para nada, para nada. De hecho, hay mucha gente que quizás una edad avanzada, que tiene la inquietud o que quizás lo fue postergando, o que quizás en algún momento hizo alguna experiencia y por alguna razón quedó ahí pendiente, que tiene ganas de acercarse y siempre... La verdad es que no, de ninguna manera hay ninguna edad ni ninguna impedimento para acercarse al teatro, porque es algo que podemos hacer todos en cualquier momento. No hay ningún límite en ese sentido.
Vives y experimentas el teatro desde la dirección escénica y también desde la actuación. ¿Cómo te sientes en cada uno de estos roles?
Y para mí la actuación es algo mucho más intuitivo, por lo menos como lo fui desarrollando yo, que desde chico empecé a hacer talleres de teatro y me vinculé con la actuación y nunca dejé de hacerlo. Entonces es algo que siempre me da un disfrute inmediato muy grande, y es como que no hay mucho rollo. Si uno como logra entrar en ese juego escénico, yo creo, y en general a la gente que también lo hace, no sé, es un disfrute muy grande. Con la dirección es algo que no tengo tan explorado, si bien hice una carrera universitaria que terminé el año pasado y estuve haciendo también una obra que escribí y dirigí el año pasado. Bueno, quizás es algo que no tengo yo tan desarrollado, que me interesa mucho, pero que no me es tan...
Todavía no has explorado en su totalidad.
Claro, no sé si lo tengo tan a mano como la actuación, que es algo como bueno.
Claro, que ya tienes más tiempo. Claro. Sin embargo, en esta obra a la que haces referencia, que es El accidente de las Santa Ritas, tuviste la oportunidad de escribirla y dirigirla para recibirte. Tuviste un trabajo interesante. Háblanos un poco de lo que fue el proceso de la escritura de este guión y luego el trabajo con el equipo de actores, porque además también eres docente. Sin embargo, los actores que participaron en esta obra ya son experimentados, ¿no?
Sí. La obra la empecé a escribir como un ejercicio para una materia de la universidad, para dramaturgia, el segundo nivel de dramaturgia, sin la idea necesariamente de montarla. La propuesta de la cátedra era escribir una obra corta. Entonces la escribí, la docente era Andrea Garrote, gran actriz y dramaturga y directora también. Eso fue en el 2021, y en el 2022 yo tenía que hacer el proyecto de graduación, que es esta instancia en la que tenía que montar una obra como, digamos, la parte práctica de mi tesis para recibirme. Así que desarrollé un poco más esta obra, que era más corta. Me siguió tutoreando Andrea y, bueno, después cursé, digamos, una materia de la cátedra de Guillermo Cacache, que tutoriaba, digamos, la parte de la dirección, y armé un elenco con actores que son amigos, con los que trabajé bastante en el Teatro Brabard, que antes que empiece el programa me preguntabas por Matías Feldman. Con ellos trabajamos bastante, los conozco mucho, digo, son un grupo de amigos que quiero mucho y gente con la que la vi actuar mucho y con la que trabajé, y digamos sabía que estaba armando un equipo muy sólido, de mucha confianza, que me iba, digamos, a dar el sustento como para encarar con todo lo que necesitaba ese proceso.
¿Y es posible que la veamos de nuevo en escena?
Es posible. Todavía no tenemos fecha, pero estamos ahí trabajando para en algún momento volver a hacer algunas funciones.
Bueno, espero que nos des la primicia. Y hablando de Matías Feldman, a quien admiras y con quien has trabajado, Matías es pues bastante innovador, le gusta arriesgarse y tal vez por eso también tú te sientes identificado, porque tu propuesta para la docencia es distinta, ¿no? Matías dijo en una oportunidad que el teatro no existe en el objeto que se pone, en donde sea, sino en la mordida de cada uno de los espectadores, de acuerdo a cómo funciona la percepción o cómo muerde o cómo funciona ese aparato perceptivo. ¿Tú coincides con esto?
Sí, creo que eso es lo atractivo y también angustiante, ¿no? Que uno es como tira ahí la piedra al aire y después no sabe qué va a suceder en ese vínculo con la mirada.
Claro. Y cuando estás trabajando en tus talleres que ofreces, que por cierto ya comenzaste, ¿no? La cursada de este año, ya nos vas a hablar de eso. ¿Cómo transmites ese conocimiento que va entre tu propuesta personal y, digamos, lo que has aprendido del teatro clásico? Cuéntanos un poco cuáles son tus ejes de trabajo.
Para mí lo más importante, y sobre todo en el tipo de taller que doy, que la gente viene a tener o un primer acercamiento con la actuación, con el teatro, o vienen habiendo explorado en algún que otro taller, digamos, con un recorrido cortito. Para mí lo más importante es que cada uno vaya encontrando cuál es el vínculo que tiene con la actuación, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que lo horroriza? ¿Qué es lo que le da intriga? ¿Cuáles son sus verdades, sus incertidumbres? Y es muy lindo porque es muy diferente. Entonces, digamos que no me interesa a mí en las clases como tener desarrollado como una técnica donde haya ciertos contenidos o cierta metodología rígida de trabajo. Me interesa más acompañar a los que se acercan al taller, a los participantes, desde las herramientas que tengo, ¿no? Que, o sea, ahí sí, digamos, es algo que yo ya más conozco y me resulta más concreto, como decir, bueno. También me sorprendo porque me encuentro también como acompañando, reflexionando sobre cosas que no necesariamente son en las que me formé, ¿no? Como conceptualizando o hablando, reflexionando sobre la escena, que quizás también me resulta a mí sorpresivo. Ahí es como que trato de tener toda mi experiencia, lo que he hecho, lo que he aprendido, las metodologías y las formas de trabajo que me han transmitido, como bueno, tenerlo ahí a mano, pero también es buscar cómo se dan esas clases, cómo les resulta a los participantes de los talleres, eso.
Y parte de esas herramientas que tienes y que transmites a tus talleristas parten de lo lúdico.
Sí, absolutamente. Es un juego, las reglas son dinámicas, ¿no? Es como siempre les digo, el único límite que no es negociable es la ética en la escena, ¿no? Como, bueno, el respeto por los compañeros y el cuidado, y después podemos poner las reglas que se nos ocurran mientras haya consenso y a todos nos interese. A partir de esas reglas se genera un juego que yo trato de que sea lo más libre posible para que cada uno pueda desarrollar lo propio. Y como dijo alguna vez, yo trabajé bastantes años con Bernardo Capa, un dramaturgo y director, que decía, en Buenos Aires todo el mundo sabe actuar. Si no sabes actuar, vas a comprar cigarrillos al kiosco y te cagan. Entonces, parto un poco de esa premisa de decir, bueno, herramientas para actuar tienen todos. Entonces, se trata de romper el hielo en el taller y de encontrar cuáles son las que tiene cada uno.
Muy bien. Estamos conversando con Martín Bertani, actor, director, licenciado en dirección escénica y además fanático de Fito Páez. Esta canción fue seleccionada por él y vamos a escuchar ahora Cadáver Exquisito.
We'll be right back. sexo, sexo y amor. Tanto tango, tanto dolor. Mi vida gira en contradicción. Jamás conquiste mi corazón. Mas ¿dónde estaba cuando pasó lo que pasó? Hablándome al espejo solo. Vengo de un barrio tan mezquino y criminal. Quizás te quemé, quemé, quizá. Vengo de un barrio siempre a punto de estallar. Quizás te quemé, quemé, quizá. Si de nada sirve algo por qué morir. El tiempo me ha enseñado a mirar. A veces me ha enseñado a callar. ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo sola. Es tanta la tristeza y es tan ruin. Celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Busco mi piedra filosofal en los siete locos en el mar, en el cadáver exquisito no tener piedad, en la quinta esencia de la música. Pensar. Preferiría tu sonrisa a toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar. Que algo cambie para no cambiar jamás. Todo es imperfecto, amor. Y obvio.
Escuchamos Cadáver Exquisito de Fito Páez. Y desde Guatemala nos escriben @edutatu1 y La Petite Moon, fieles oyentes, y comentan: gracias por esta canción porque nos encanta. Muy bien, Martín, gracias por seleccionarla. Continuamos entonces conversando acerca de esa pasión, de ese amor por el teatro que en ti despertó desde muy joven. Martín, ¿hay alguna limitación? Ya nos dijiste que de edad no, que puede ser, para el teatro no hay horario ni fecha en el calendario, pero ¿hay tal vez alguna condición? Porque de pronto por ahí algún terapeuta, sea psicólogo, psiquiatra, le recomienda a sus pacientes que vaya a hacer teatro, que estudie teatro, porque puede resultar terapéutico. ¿Es así?
Sí, hay mucha gente que también se acerca a los talleres un poco movilizados por eso, como vencer ciertas inhibiciones, quitarse la vergüenza, desarrollar herramientas para hablar, para expresarse. Incluso gente que trabaja con la expresión, qué sé yo, ligada al baile, o gente que por alguna cuestión laboral tiene que dar charlas, conferencias. Así que te diría que hay mucha gente que se acerca con esa idea, y en relación a esto de los impedimentos,
sí, de las limitaciones que pudiera haber.
Claro. No, para nada. Quizás antes el teatro era un poco más convencional, en el sentido que alguien para poder actuar en una obra de teatro, o para poder ser valorado como actor o como actriz, como los teatros eran en general grandes, había que tener como herramientas muy concretas en relación a la voz, al cuerpo, a la expresión, a la dicción de un texto. Pero creo que con el desarrollo de los espacios pequeños y con una especie de democratización que hubo de la actuación, la verdad que uno puede ver en obras de teatro actuar gente que no necesariamente tiene unas herramientas, digamos, técnicas súper desarrolladas, sino partiendo de la premisa de darle valor a la particularidad de cada uno. Esto lo digo más desde el punto de vista así como de los espectáculos teatrales, pero para las clases, para nada, de ninguna manera.
Claro. Otros de tus referentes en actuación, también en dirección, son Paula Pichersky y Santiago Governori. ¿Qué admiras de ambos o qué admiras en cada uno? ¿Y por qué seguir sus respectivos trabajos?
Son un actor y una actriz que me parecen geniales y, no sé, por alguna razón, bueno, también como pertenecen a un circuito que me interesa mucho y con el que creo que mi trabajo va muy en diálogo. Santiago Governori fue docente mío durante varios años. No sé, tienen algo que, más allá de ser actores geniales, pero tienen algo, siempre que los veo actuar, tienen algo especial que no sé cómo hacen y que no puedo creer que lo hagan, y que no lo encuentro en otros actores, que no sé, es una pequeña magia en algunos gestos, en algunos tiempos, como una destreza, una habilidad, tipo Messi, ¿viste? Como decís, no sé cómo hacen eso.
Bueno, muy bien. Hablando de Messi, tú participaste en Ciervos, en la obra Ciervos, y en ese momento dijiste que era una fiesta, que la obra era una fiesta, así como lo que vivimos en Argentina con la tercera Copa del Mundo, una fiesta. ¿Por qué una fiesta? ¿Por qué actuar para ti se convierte en una fiesta o fue particularmente en esta pieza?
Sí, en general creo que tiene algo de festivo, ¿no? La actuación, el teatro tiene como algo así medio de tiene un costado muy, muy intuitivo del cuerpo, del disfrute, del encuentro con los demás, como... bueno, soy de la idea de que es como una especie de ritual el teatro, ¿no? No solo por una cuestión así ponernos en arqueólogos, pero sí, esa cosa de encontrarse me parece festivo. También es lindo cuando le pasa a los espectadores, ¿no? Como también sentirse parte de esa fiesta. Es medio lo ideal, creo. Como sentir que hay algo de fiesta.
De fiesta y de disfrute siempre, ¿no?
Sí.
Muy bien. Saludamos a Gabriel Morán, quien nos escribe desde Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y nos dice: estoy escuchando el programa y es muy interesante lo que están conversando. A ver si se anima Gaby y se apunta. Aunque está en provincia de Buenos Aires, en el sur, pero capaz que por ahí no has pensado en dar algún taller virtual, porque en cuarentena lo hiciste, ¿verdad?
Sí, empecé a dar talleres para adultos. Tuve la genial idea de empezar a hacerlo en 2020.
Porque esa genial idea me sonó como entre comillas.
Sí. Y bueno, cuando empezó la pandemia dije, uy, bueno, no, y no va a poder ser, ¿no? Y después, todos los talleres se fueron adaptando por necesidad. No solo de parte de los talleres, sino fue lindo también la experiencia, ¿no? Como que ellos te dicen, uy, bueno, pero ¿qué es lo que se podía hacer? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede hacer teatro por una videollamada, por Zoom, decís, mira, no sé qué es, no sé si es teatro o lo que sea, pon el nombre que quieras, si está en juego la actuación. Sobre todo lo más sorprendente era como la necesidad de encontrarse. Así que tenía un valor muy lindo, ¿no? Lo que permitía la herramienta Zoom se aprovechaba, y eso en un momento de muchísima angustia, de muchísima soledad, de muchísima distancia, tenía un valor re lindo. Así que se nos armó ahí como un taller virtual re lindo. Y en el 2020 y en el 2021 seguí con esa modalidad, y después ya pasé a presencial, porque la misma gente al abrirse el tema de volver la presencialidad, ya no tenía ganas de sentarse en una computadora.
Hace falta la presencialidad, seguro que sí. Y justamente en este momento estás dictando varios talleres. Coméntanos un poco de cuáles son las posibilidades que tienen quienes deseen estudiar teatro contigo.
Bueno, yo doy dos talleres en el barrio de Almagro, al casi Boedo. Estamos los martes y los viernes de 19 a 21 horas. Empezaron a ser re poquito los grupos, así que todo aquel que le interese se puede sumar. Como decíamos, no hay ninguna limitación de edad, porque a veces también la gente pregunta, bueno, ¿cuál es el rango de edad? ¿Viste? Hay gente que tiene miedo de quedar medio desencajada si es un grupo muy joven o si son mayores, o es absolutamente diversa las edades de la gente que se acerca al taller. No se necesita ninguna experiencia previa, ninguna especie de histrionismo o talento, para nada. Lo único que se necesita es ganas, pueden acercarse. Y también en abril voy a retomar un taller que doy en provincia. Yo soy de zona oeste del municipio de Ituzaingó. Vivo en Cava hace varios años, pero los sábados a la tarde vamos a retomar ese taller ahí en Ituzaingó.
Muy bien.
Por si hay oyentes del oeste.
sí, seguro que sí. Y bueno, vamos a escuchar ahora otro tema seleccionado por Martín. A ver, Martín, preséntalo tú.
Ah, sí, el tema se llama Cuando ya me empiece a quedar solo, y es una versión del disco Alta Fidelidad, en el que la música la hace Charly García y la voz de la increíble Mercedes Sosa.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco, una gata medio loca, un escenario vacío, muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor inútil, eléctrica compañía. Una vejez sin temores y una vida reposada en damas muy agitadas,
Escuchábamos a Mercedes Sosa y Charlie García cuando ya me empiece a quedar solo. Como dice Martín, un tema bastante propicio para este domingo nublado y lluvioso. A ver, Martín, cuéntanos un poco de, a pesar de que naciste en Ciudadela, creciste hasta los 23 años en...
Ituzaingó.
Cuéntanos un poco, viste que... La ciudad donde nacemos o donde nos criamos o donde transcurren nuestra adolescencia y nuestra juventud siempre dejan una impronta importante. Cuéntanos qué impronta dejó en ti o ha dejado en ti, porque sigues conectado con esta zona donde has vivido parte de tu vida.
Sí, totalmente. Ituzaingó es como algo... Además es un lugar que me encanta, me fascina. El eslogan del municipio es Ituzaingó, un lugar para vivir. Y la verdad que tiene mucha razón, porque es un municipio, creo que es uno de los pulmones verdes más grandes del conurbano. Tiene como un cuidado del arbolado y de la parte ecológica. Que hay toda una zona que se llama Parque Leloir, que era como un campo de Federico Leloir, que fue como muy, muy arbolado. Está también una parte que es del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene como un bosque y hay un recreo. Digo, es un municipio muy pequeño, pero con muchos árboles, muy tranquilo. Y bueno, me vine a vivir a Capital hace ya como unos 8 o 9 años, y me fue re difícil porque ahora vivo a 2 cuadras de la 9 de julio, de la vía más importante del país.
¡Qué cambio!
¡Ay, puro cemento! Y bueno, siempre me hago esa pregunta, como, ¿por qué hice eso? Pero creo que fue precisamente por el teatro, para estar más cerca del teatro, que Buenos Aires es una ciudad con una cultura fascinante y con una cantidad de teatro muy grande. Pero sí, mi infancia era meterme en terrenos baldíos, a trepar árboles, a jugar, me despertaba con el ladrido de los perros, de las cotorras, qué sé yo, como andar en la calle en bici, calle de tierra.
Ahora te despierta el ruido del tráfico.
Sí, algún taladro, ¿cómo se llama? Neumático, rompiendo las veredas.
Pero estás a pocas cuadras de Corrientes. Seguro, ¿no?
Sí.
Okay. Y bueno, justo te iba a preguntar, porque si bien Capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una ciudad, valga la redundancia, que ofrece una diversidad incontable de propuestas culturales, esto no necesariamente sucede en provincia. ¿Cómo ves esos contrastes y qué tal es la oferta teatral en esta zona del oeste?
Y mira, yo ahora no consumo, pero creo que hay muy poco. En Ituzaingó, en el oeste, hay algunos municipios donde se desarrolló un poco más. Tengo entendido que en el sur, por la zona de Quilmes o de Banfield, hay un poco de actividad teatral interesante. Por el oeste, creo que muy poco. Yo por lo menos cuando vivía ahí estaba un poco más atento. Muy poco, muy, muy poco. Y además hay algo de la cantidad, no solo es cuantitativo, sino como algo de las búsquedas y del estar sumamente metidos y empapados en el problema, en el diálogo, en el hacer, en el experimentar, en el que sucede acá. Creo que hay algunos intentos de parte de algunos organismos estatales de federalizar un poco los contenidos que se genera, los contenidos, las obras, la actividad que hay en CABA, y también estimular un poco lo que hay no solo en urbano, sino también en las provincias, que es algo que ignoro totalmente, cómo se manejan, pero creo que sería muy importante. Siempre tuve esa idea, ¿no? De decir, bueno, habría que desparramar todo esto, porque también está un poco viciado en capital al haber tanto. Es el gran problema, como buscar público, ¿no? Claro. Dentro de una oferta muy
diría
muy
que
grande.
Es el problema de las capitales en claro. general, que se están, digamos, no solo sobrevaluadas, sino también que tienen excesiva oferta y por ahí queda medio descompensado, ¿no?
O sea, digo excesiva por suerte, porque hay un montón de gente con un apasionamiento muy grande que, aunque la vayan a ver 10 personas, igual hace invierte muchísima energía en hacer obras de teatro. Eso es una gran virtud. Digo que en términos así de lugares, sí, me parece que habría que reflexionar un poco cómo estimular que se haga más, que se desarrolle actividades en los márgenes de la ciudad, o que dialoguen, ¿no? Como hacer viajar más las obras.
Sí, justamente estabas hablando de contenidos, ¿no? Y ha cambiado mucho, digamos, la manera como el espectador consume distintos contenidos, tanto en cine, que ahora hay plataformas en streaming, también los mismos medios de comunicación social, la radio, la literatura. Pero el teatro parece ser una de las artes que todavía conserva ese patrón y único, clásico, en el que el espectador sí o sí tiene que ir a la sala para verse. ¿Cómo crees tú que se han aprovechado las nuevas tecnologías a favor del teatro, si es que se han aprovechado?
Y bueno, en la pandemia, como decíamos, fue, digamos, nos vino bien para poder seguir haciendo algo, aunque sea de forma muy, muy diferente, como para subsistir. Y después sí hay también todo un aprovechamiento en cuanto a búsquedas estéticas de utilizar dispositivos electrónicos o de tecnología en la escena, pero lo principal y lo más característico y también enigmático del teatro es eso absolutamente rudimentario, básico, que es que unas personas se junten y unos sean mirados. Creo que eso es lo que lo hace subsistir. Creo que también por eso está también culturalmente en este momento no tiene un lugar tan reconocido, porque bueno, es más fácil quedarse en casa, ¿no? Mirando, está todo en el celu o en el Smart TV. Pero es loco porque la gente cuando va, gente que no tiene la costumbre de ir al teatro, va al teatro, se fascina, le encanta, como que ahí quizás no está socialmente tan, en algunos sectores, tan incorporada esa actividad, y es una lástima porque suceden cosas muy diferentes. Está buenísimo tener
claro.
en un televisor una cantidad de películas y de series increíbles con actorazos, pero también lo otro está buenísimo, y a veces quizás ni siquiera se tiene idea de toda la actividad que hay
sí,
en la
que
ciudad.
Es bastante, bastante amplia la oferta, ¿no?
Muy, muy, por todos lados.
Estamos conversando con Martín Bertani, licenciado en dirección escénica, actor, director y docente. Martín es hijo de Ernesto Bertani, pintor y escultor argentino, que el próximo 4 de abril, Martín, cumple tu papá 2 años de haber partido.
Sí.
Bueno, tu papá es un, fue un artista, bueno, para mí sigue siendo, mientras exista su obra, aunque ya no esté entre nosotros, un artista increíble, de verdad, con unas piezas en gran, mediano y pequeño formato muy interesantes. Pueden apreciar su obra en ernestoverdani.com.ar. Y una de sus obras, que a ti te gusta mucho, creo que es tu favorita, es El Diseñador.
Sí.
Y es una obra, tu papá usaba mucho el aerógrafo, y quiero que seas tú quien nos diga qué significa esta obra para ti, que la describas un poco.
Bueno, la obra es como una... tiene un boceto, ¿no? Mi viejo trabajaba con bocetos antes de pintar en sus lienzos.
Bocetos de lápiz y papel.
Claro, diseñaba los cuadros, los colores, la forma, los personajes en hojas de papel con lápices o a veces con fibra y hacía cientos de bocetos y de esos seleccionaba los que más le gustaban y después los volvía cuadros. Entonces, dentro de su estilo, había una técnica que él desarrolló que era como dar la sensación de que en el cuadro hay como un papel arrugado, ¿no? Que usaba mucho como... Y en ese cuadro hay un papel arrugado que es como un boceto, y de ese boceto hay un tipo que es el diseñador que está dibujado, y su mano como que sale del boceto, sale de ese plano que hay dentro del plano que es el cuadro, y dibuja con un lápiz y dibuja como una especie de arco iris. Y me fascina ese cuadro, siempre me fascinó, estuvo muchos años colgado en mi casa, en el comedor. Porque siento que es como una idea de esperanza, de ilusión, de optimismo, que sale del boceto, que es esa cosa de estar pensando en crear.
Claro, tu papá trabajaba sobre tapicería y casimires.
Sí, él era muy inquieto en experimentar plataformas y materiales. Y su producción estuvo muy teñida de haber como encontrado una técnica que era montar diferentes telas, sobre todo casimires, en los bastidores y hacerlas ver, ¿no? No taparlas con base para agregar pintura, sino jugar un poco, pintar y dejar ver la tela que hay en el fondo.
Claro, y también trabajaba mucho, bueno, con series de obras, y una de esas era justamente con la bandera argentina. Sí. La arrugaba, la destruía, la reconstruía, y a través de esto expresaba las huellas de esta nación, tal vez con un poco de amor, con un poco de dolor. ¿Qué amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Y qué es lo que más te duele de Argentina?
Uy... qué pregunta. Y bueno, amo esa característica que tenemos pasional, ¿no? Somos como no esto de los memes, de los festejos, del teatro.
Medio la actuación.
Como, sí, medio como que de la miseria hacemos como un folk, de una miseria medio que se presenta y se da cíclicamente, del dolor, lo reciclamos, y también no solo nos quedamos en la cosa nostálgica del tango, sino también nos podemos
divertir de la propia desgracia.
Divertir, reír, ironizar.
Muy venezolano también.
Ah, sí.
Sí, totalmente. Por eso digo que Argentina y Venezuela fueron separadas al nacer. Por supuesto, cada uno con sus características particulares. Martín, antes de despedirnos, por favor, quiero que le digas a la audiencia dónde te localiza, tus redes, por favor, y que nuevamente comentes acerca de los talleres que estás ahorita promocionando?
Bueno, son talleres de teatro, de actuación, para adultos, para todo aquel que quiera acercarse a jugar, a indagar, sea porque lo tiene pendiente, sea porque hizo en algún momento una experiencia y quiere continuarla, sea porque le da curiosidad, por cualquier motivo, lo único que se precisa es ganas y animarse. Hay mucha gente también que se acerca a los talleres con vergüenza o exponiendo que lo ha pospuesto por el tema del miedo, de no animarse. Y la verdad es que rápidamente, una vez que se rompe el hielo y se genera afecto y se divierten con los compañeros y ven que no el peligro no es tal, se disfruta mucho. Así que pueden acercarse, estamos los martes y los viernes de 19 a 21 horas en el barrio Almagro/Boedo, y me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es martin.bertani.d, martin.bertani.d, o me pueden escribir al WhatsApp al 11-6758-4242. Y si son de provincia, estaré en Ituzaingó a partir de abril, los sábados a la tarde.
Y recuerdo la página web para quienes quieran explorar y conocer, acercarse a la obra de tu papá, ernestoverdani.com.ar. Saludamos a Andrea Cora, quien nos escribe desde Barrancas de Belgrano. Y antes de despedirnos, recordamos que en los controles estuvo con nosotros hoy domingo Agustín Romero, quien les habló, Alessandra Hernández. Les recordamos que el Museo El Ángel en Perú 555 continúa con la exposición Tres Artistas Argentinos, presentando obras digitales o, mejor dicho, obras de estos tres artistas argentinos en formato digital, de Quinquela, de Campodónico y de Berni. También está, ya que Martín nombró a Messi, recordamos que está en La Rural la exhibición de Campeones del Mundo. Pueden obtener los detalles en @exhibicionafa y tendrán la oportunidad de ver las tres copas, la de 1978, la de 1986, la de 2022, por supuesto, que ayer se cumplieron 3 meses, y la Copa América también, la finalísima, además de otros objetos de los jugadores campeones del mundo de todas las épocas. Recuerden además que por @cubitv continúa el cine independiente cubano, con 16 películas que estarán disponibles para Argentina, Chile, Perú y Uruguay de manera gratuita hasta el 6 de abril. Nos despedimos con una versión de la canción Sin Ti, de Blanquito Man, venezolano, fallecido, ex vocalista de la banda King Chango. Y esta versión es interpretada por las bandas venezolanas Rawayana, La Vida Bohème, y además participa el puertorriqueño, vocalista de Cultura Profética, Willy Rodríguez, con Maclopedia, Sin Ti. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado, y recuerden nuestras redes sociales, Cultura 979 en Instagram, Twitter, Facebook, y si quieres volver a escuchar este programa, porque sé que te encantó, www.fmradiocultura.com.ar. Hasta la próxima.
Sin tu amor, y sigo así. Es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, baby, it's not enough. To get on my knees and pray. Todo quedó en el ayer. Lágrimas en nuestro altar. Tú eres mi alma gemela.
no puedo vivir, no. So tough, so tough, so tough. I have to get on my knees and pray.
So tough, so tough, so tough.
Oh. No puedo dormir, ya no puedo respirar. Si no dejo de pensar en que lo de sin ti, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti.
Y sigo así. Y sigo así, es que mi vida sin ti
no puedo vivir, no.
Es que sin ti
no puedo vivir.